La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch.
Dos tercios de los otros. Dos tercios de toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, toda la coalición cívica, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO, seguimos manteniendo la identidad. Quizás la haya perdido Mauricio, porque viste que Mauricio, como yo digo, yo me tuve que tragar, para que la nación me pidió que una la nación y la uní. Y la uní, pero me costó. Porque te imaginás que el hijo, el padre de la patria contratista, era un tipo que manejaba la basura. A mí me costó sangre, sudor y lágrimas. Y la verdad es que tuvimos un trato excelente, por supuesto, como conmigo se puede tratar, siendo toda la verdad, tipo sincericidio. Pero bueno, ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. El que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico. Y yo era rico, eran mis abuelos. Yo nací, yo trabajo los 17 años. Entonces, sostener a todos los que nos consideramos clase media, aunque muchos sean pobres hoy, yo creo que el 80% del país se siente de clase media. Bueno, yo estoy en contra de esa falta de. Yo creo en un orden.
Muy buenos días a todos. Yo soy Ceferino Reato, estamos en Radio FM Cultura como todos los miércoles entre las 10 y las 11 con la producción general de José Luis Sorci. Escuchábamos a Lilita Carrió, quien, inefable Carrió, dura Carrió, con un discurso que anticipa una campaña fuerte, porque yo siempre pensé que si el oficialismo consigue llegar al balotaje, va a iniciar una campaña del miedo, lógicamente, para demostrar que si la oposición llegara a ganar, esto va a ser un caos. Pero ya Lilita Carrió, fíjense lo que dice respecto de Macri, que es el fundador del PRO. Dice, quiere un ajuste brutal contra la clase media. Si ella lo dice, imagine qué puede decir el gobierno. Me interesa ese giro discursivo, ¿no? De una persona que impugna a Macri, habiendo sido Macri el creador del PRO, y ellos considerándose, Lilita y sus aliados, como los que siguen resguardando la verdadera esencia del PRO, cuyo mismo fundador está negando, que sería justar, hacer, eliminar prácticamente a la clase media en tanto rico de cuna, que sería Macri. En fin, un discurso que me parecía siempre más vinculado al kirchnerismo o al peronismo que a la propia Carrió, pero bueno, así es la política. Y de política vamos a hablar hoy, también de economía, obviamente, hoy es un día importante, se va a conocer el índice mensual de la inflación, cuánto fue la inflación en mayo, se habla 9%, vamos a ver cuánto es, vamos a analizar ese número. Lamentablemente la situación argentina es tan crítica que nuestras noticias se reducen a esto, ¿no? ¿Cuánta plata nos prestan? ¿Cuánto fue la inflación? Sin nada que ver con el desarrollo, con nada que tenga que ver con algo más civilizado, digamos. Vamos a hablar primero de política con Diego Reynoso. Diego Reynoso es politólogo, director de Encuesta y Satisfacción Política, de Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo estás, Diego Reynoso?
Seferino, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, viste que escuchábamos a Lilita Carrió. ¿Qué bien, te pareció bien esa intervención de esta política con tanta experiencia, verdad?
Bueno, me parece que es parte de una estrategia de división de tareas, digamos, en la coalición de Horacio Rodríguez Larreta. Van a ver quienes se encarguen de la campaña negativa y Horacio Rodríguez Larreta se va a encargar de la campaña positiva. No va a hablar mal de sus contrincantes. Tendrá otros actores que sean los que funcionen como interlocutores negativos de los contrincantes en la interna. Sí, como vos señalabas, parece ser que la escalada parece ser más de adversario partidario que de una interna, digamos, ¿no? Es una escalada programática, incluso, hablando de, digamos, dos orientaciones completamente distintas, un poco señalando como un contraste partidista más que interno, ¿no? Más de matices.
Sí, claro. Ahora, es dura Lilita Carrió en eso, es dura contra Macri. ¿Qué te parece? ¿Será la dureza? ¿Tendrá que ver con que en la oposición consideran que quien gane la interna será el próximo presidente o presidenta?
Según mis números, sí, efectivamente. El próximo presidente, casi lógicamente, surgiría de Juntos por el Cambio, ¿no? Y entonces hay mucho en juego, por lo tanto la tensión es mayor. El que gane la elección presidencial, en principio, todo indicaría que se está jugando, compitiendo en la interna de Juntos por el Cambio. Pero por otro lado, no es que tampoco se base en especulaciones. También Mauricio Macri ha hecho expresiones, digamos, que admiten ese tipo de campaña. Hace poco en una no sé, no me acuerdo en qué contexto fue, pero en una reunión, creo que fue en el Yao Yao. No me acuerdo en qué reunión. Él dice claramente que también no dinamitar, casi dinamitar todo, y se pone en esa posición, digamos, más cercana a la posición de los libertarios. Entonces, bueno, da un elemento como para que entonces la oposición interna pueda criticarlo como una persona dura que está dispuesta a llevar adelante el ajuste, ¿no?
Ahora, respecto de las encuestas, viste que hay muchas críticas, no solo sí, en Argentina. ¿Cómo estás viendo? ¿Es una herramienta que, qué le pasa? ¿Tienen que mejorar el instrumental o simplemente ha cambiado las conductas sociales y eso indica que también hay que adaptarse?
Ahí tenés varios asuntos. Yo no vi, estamos viendo elecciones provinciales, ¿no?
Sí.
Las mediciones provinciales yo no las seguí de cerca. El otro día, por ejemplo, mostraban una de Tucumán, donde lo daban a Bussi empatando con Haldo arriba. Bussi sacó 3 puntos y no 47, como decía esa encuesta. Pero esa encuesta que se había que anduvo dando vueltas, después cuando miro la ficha técnica, se había realizado en enero, diciembre año pasado, o sea, a principios de enero de este año. Claro. No digo que Ricardo Bussi se haya desinflado 30 puntos, porque eso también es raro, digamos, ¿no? Quizás también estuvo mal hecha en enero. Pero no vi encuestas ya cercanas en el tiempo a la elección. Ahora, digamos, y la idea siempre es ya casi como un rumor, que cada vez que hay elecciones, bueno, las encuestas otra vez fallaron y demás. Yo no las vi, me dedico mucho y consumo muchas encuestas, pero no vi encuestas distritales de las firmas, digamos, más o al menos que tengan firma, porque vi alguna, pero que no tenían firma, con lo cual no sé si fue un dato construido a propósito y demás para hacer alguna operación política contextual. Ahora pasan algunas cosas, sí es cierto, pasan algunas cosas con el instrumental. Las encuestas IBR están teniendo una tasa de respuesta muy baja, con lo cual
¿cuáles son?
Las que es Interactive Voice Response, que es esas que están grabadas y vos tenés que ir marcando la respuesta con el número, con los digitales que tenés en el teléfono, ¿no?
¿Y qué les pasa a esa?
Bueno, esa tiene un problema, que la tasa de respuesta es muy baja.
Ah, claro.
Se cayó desde los años 90, que empezaron a hacerse muy pocas, que tenían casi una tasa del 40 de respuesta. Se derrumbó al 6, 5, ahora hay algunos territorios en donde tenés un 1% de respuesta. Claro. Entonces, hay sesgo de autoselección. ¿Qué quiere decir esto? Que son los más intensamente políticos los que te responden las encuestas, nada más. El resto de la gente ni siquiera corta cuando llega a llamar.
O sea, esas mucho no hay que creerlo.
Y depende, hay que ver mucho si después están tratadas posteriormente, con cuotas. Si en vez de agarrar solamente lo que, digamos, los que respondieron, después calibran por sexo, edad, género, nivel socioeconómico, pero eso no están en los diseños muestrales que al menos se publican, entonces nunca sabes cuál es la calidad del tratamiento posterior de esos datos, ¿no? Es muy difícil saber, bueno, cuánta elaboración estadística hay. Y
después yo veo a veces encuestas online.
Sí, nosotros hacemos esas, sí.
¿Y qué tal son esas?
Ahí tenés dos familias. Tenés las que también pueden tener un problema de intensidad, que son las que se hacen phishing, pescando en Facebook, pescando en Twitter, pescando en Instagram, a quien quieren responder. También hay mucho sesgo de autoselección, porque obviamente van a la encuesta los más interesados políticamente. Tienen una ventaja que, como vos podés georreferenciar dónde puede salir el pop-up para que vos respondas, entonces podés decir, bueno, ahora en San Luis, ahora acá, entonces podés redirigir, digamos, ¿no? ¿Dónde querés que salgan? ¿Qué tipo de consumidor? Puedes tratarla, pero puede tener sesgo. Las otras, la otra versión, son los paneles. Ahí los paneles funcionan diferente. ¿Qué es un panel? Un panel es un conjunto de personas, vamos a poner 400.000 personas activas, que reclutan algunas empresas a responder sobre temas de opinión, tendencias sociales, consumo, etcétera. Y que tiene una peculiaridad. El panel trata de estar compuesto de una manera bastante parecida a la estructura de la pirámide social del país, de Colombia, de Brasil o de Argentina en este caso.
Claro.
Y vos después podés muestrear dentro del panel una muestra de 1000 casos con cuotas y demás. Nosotros muestreamos, y yo concretamente me encargo de ver cuáles son, digamos, esas pequeñas correcciones que hay que hacer para que la muestra finalmente sea representativa, ¿no? Ahí tenés un tema, no es toda, el marco muestral no es toda la población argentina, sino el panel, que de por sí ya es una muestra de la población argentina.
Ese es el problema. ¿Y por qué no hacemos las viejas encuestas con las muestras de toda la población argentina?
Bueno, se hacen algunas presenciales con hogares. Algunas son solo en grandes ciudades, pero es bastante representativo eso. Lo que pasa es que son muy costosas.
Claro, ahí está el problema.
Salen 20, 30 veces más que cualquier otro tipo de encuesta, donde más o menos para. Y que además no te garantizan reducción de error. Porque de todas maneras sigue teniendo un 3% de margen de error, ¿no?
Pero son más indicativas también. Cumplen mejor su cometido, ¿no?
Y mira, en 2015, la elección de 2015, las presenciales te daban que ganaba Scioli. Las online que ganaba Macri. Ganó Macri.
Y ahora, vos cuando decís probablemente va a ganar a la oposición, ¿en qué te basas?
Bueno,
¿en esas encuestas o en otras que tienen que ver satisfacción?
Claro, bueno, de la claro, gente. Hay un combo, hay un modelito que se llama Time for Change, del profesor Abramowitz, que dice hay dos predictores muy fuertes de la proporción del voto de los partidos, que de los incumbents, de los oficialistas, digamos, ¿no? Que son el desempeño de la economía y la aprobación presidencial. Y a partir de ese modelito vos más o menos podés estimar el porcentaje o la probabilidad de votación del oficialismo. Vos estás teniendo 8 puntos de inflación mensual y 17% de aprobación. Es difícil pensar que el oficialismo sea el ganador de la siguiente elección. Eso por un lado. Por el otro, con Mauricio Macri, yo me acuerdo ya para la coyuntura del 2019, Mauricio Macri llegó a esta época más o menos de las elecciones con 30 puntos de aprobación, 29, 28 puntos de aprobación. Y todos estábamos de acuerdo que no podía ganar la segunda vuelta electoral ni la primera con esa tasa de aprobación. De hecho, en La Paso sacó 32 puntos porcentuales de votación. Entonces, los datos, digamos, comparados indican que el oficialismo tiene la cancha muy inclinada en contra para poder ganar. No quiero decir que sea algo de lo cual no es responsable, desde luego. Digo, pero 8 puntos de inflación mensual más 14-17% de aprobación de la gestión, es difícil pensar que el oficialismo se reelige. Si se reelige, bueno, dependerá de muchos otros factores, entre ellos la división de la oposición, cómo sea la interna de la oposición, cuánto daño se causen mutuamente los competidores y finalmente cómo resuelva la interna el oficialismo. Pero a priori, estructuralmente, uno diría, bueno, le debería tocar al principal partido de oposición con estas, con estos valores que más o menos determinan el voto de los oficialismos, ¿no?
Y yendo a la oposición. Tenemos dos bloques, uno más orgánico, más con más años, Cambiemos, Junto por el Cambio, y el otro, los libertarios de Milei. Con Milei está siempre la duda, ¿no? Si las encuestas después se van a reflejar en las urnas. Y parece difícil eso a priori porque tenés que tener una estructura partidaria y demás.
Claro.
Pero no es imposible porque en otros lugares ha existido. O ha pasado. ¿Vos cómo ves el fenómeno este de Milei?
Bueno, nosotros siempre lo tenemos tercero a Milei. Nunca lo hemos tenido ni primero ni segundo. Nosotros estamos midiendo intención de voto desde junio del año pasado, con un montón de indecisos, obviamente, ¿no? 60, 50, 40, va bajando el número de indecisos a la medida que se va acercando, ¿no?, la elección, pero siempre estuvo tercero. Por momentos se acerca mucho al Frente de Todos, que es la segunda fuerza. Y en este momento, por ejemplo, los tenemos en tercero, pero con los intervalos de confianza al margen de error, potencialmente empatando con el Frente de Todos, pero con altas tasas de personas que nos dicen no sé, no quiero responder, ¿no? Casi un 30%. Ahora, eso es cuando preguntamos por espacio, si vas a votar al Frente de Todos, si vas a juntar a Juntos por el Cambio, o vas a votar a los libertarios. Cuando preguntamos por nombres, ponemos toda la oferta política, bueno, primero, y manteniendo constante de que hoy a la noche sigan siendo estos los frentes que van a competir, ¿no? Claro, ese es otro tema. Cuando preguntamos por todos los candidatos que existen o que levantaron las manos o que hay run de que puedan ser potencialmente precandidatos presidenciales, ahí la cosa mejora bastante más para Juntos por el Cambio y para el Frente de Todos, y Milei permanece más o menos estable. Milei tiene 17 puntos de votación efectiva, que nos dicen, sí, voto a Milei. Y después todos los candidatos juntos del Frente de Todos más o menos acumularían 23 puntos, y todos los candidatos de Juntos por el Cambio acumularían entre 28 y 29 puntos. Después más o menos margen de error, más Sumale tres, restale tres para cada uno. Entiendo que en la medida en que eso después se al ser tantos los candidatos que hay, perdón, esto fragmenta muchísimo el voto directo a cada uno de los candidatos, de Juntos por el Cambio, frente de todos.
Sí.
Entonces Milei aparece como el candidato singularmente más votado, con 17 puntos, ¿no? Después vendrá, no sé, Bullrich y Larreta con 10, 11 cada uno. Cuando nosotros estábamos midiendo a Axel Kicillof casi con 8 y así, ¿no? Sucesivamente. Pero, bueno, finalmente se ordenará y se simplificará la oferta de cada uno de estos frentes, y me imagino que tenderán a crecer los candidatos que queden en la arena electoral competitiva de ambas coaliciones. Esto es lo que yo veo. Igual, 17, 18 puntos, 20 puntos, es un montón para una tercera fuerza de las características de la fuerza política de Milei. Lo que estamos viendo es que parece ser que hay una marca Milei más que una marca partidaria. Es la persona de Milei la que genera la adhesión en la respuesta de las personas, pero sin un enraizamiento territorial fuerte, sólido, ¿no? Pareciera ser que yo a mis alumnos les digo, hay partidos ombúes y partidos palmeras.
Sí.
Los partidos ombúes son los que tienen muchas raíces gruesas y que son difíciles de sacar de la tierra. El peronismo es un partido ombú. Juntos por el Cambio es una situación intermedia, aunque echó muchas raíces ya territorialmente, ¿no? En muchas provincias uno ve que es el segundo competidor o el primero. En cambio, los libertarios son una palmera. Están altos, pero echaron pocas raíces, digamos, ¿no? En el terreno. Con lo cual, un viento fuerte los puede voltear.
Ahora, son útiles para que el oficialismo, que está tan desgastado, pueda aspirar a un balotaje, ¿no?
Sí, también es cierto que, si yo observo la distribución del voto, el que más votos perdió de la elección de 2019 hasta la fecha fue el Frente de Todos. Así que no me queda claro a dónde fueron a parar los votos del Frente de Todos.
Claro.
Si es cierto que los de Milei son exclusivamente votos que les comió Juntos por el Cambio, ¿no?
O sea, vos podés decir, también deben ser, porque
sí, al lado
deben haber ido, ¿no?
Sí, claramente. Me parece que en los sectores sociales más bajos, la rebeldía, la reacción, el enojo, lo capitaliza Milei.
Interesante eso. Y en el Frente de Todos, vos decís que Kicillof en un momento llegaba a tener 8% cuando lo medían como posible candidato presidencial.
Sí.
No son pocos.
Para nada, porque podría llegar a ser casi cercano al 40%, digamos, ¿no? De los votos del Frente de Todos. Cuando estaba Cristina Fernández era excluyente. El 60-70% se lo llevaba a ella. Pero cuando después de insistentemente dejamos de medirla, queríamos ver el efecto hacia dónde se distribuía. Y se distribuye, en principio se distribuía mucho a Kicillof y a Massa, compitiendo ahí. Guado, poco. Scioli, poco. Rossi, poco. Grabois, muy poco. Ahora, lo que estamos notando ahora de nuevo en este campo que estamos haciendo, un informe provisorio ahora que sacamos, es que Guado desde el 26 de mayo en adelante aumentó muchísimo el nivel de conocimiento, y también me parece que se está entendiendo la transferencia de votos de Kicillof a Guado de Pedro. Cae Kicillof y sube Guado de Pedro. Sin la maniobra necesaria como la que hubo con Alberto Fernández, ¿no? Que ni siquiera lo medíamos, y el 18 de mayo Cristina dice, Alberto es mi candidato, y a los 5 días cuando medías a Alberto, Alberto estaba de vuelta por las nubes, digamos, ¿no? Sin hacer esa maniobra explícita y con tiempo, Guado está logrando mejorar su posicionamiento y también la intención interna dentro del Frente de Todos.
¿Y quién está mejor, Massa o de Pedro?
Están muy parejos. Están muy parejos hoy, pero ya eso es ganancia de Guado, porque Massa tenía 98% de conocimiento, o sea, lo conoce todo el mundo, y Guado tenía solamente 67, 70 puntos de conocimiento. Con lo cual, si mejora su conocimiento, y tiene una buena ratio entre imagen positiva e imagen negativa, Guado. Tiene una buena relación entre ambas, digamos, ¿no? Cosa de Massa tiene mucha más negativa. Entonces veremos cómo evoluciona esa estrategia de posicionamiento. Mucho tiempo no tiene, porque el 24 hay que cerrar las candidaturas efectivas, Y entonces ahí me parece que la decisión se tomará a ver cuán efectivo ha sido la estrategia de posicionamiento de Guado de Pedro, ¿no?
Claro. Ahora, yendo a la competencia tal vez más apasionante, que sé, por las expectativas de triunfo que tiene, que es Junto por el Cambio. Ahí tenemos Larreta y Patricia Bullrich.
Sí.
Y acá las encuestas, ¿qué te están indicando? ¿Quién podría ganar de los dos?
Bueno, el año pasado, cuando preguntábamos por los dos, Larreta la duplicaba a Patricia Bullrich. En diciembre se pusieron muy parejos, con Larreta arriba, pero ya acercándose, ya habiendo competencia, digamos. En enero estaban en empate técnico. En marzo Patricia le ganaba a Horacio, pero con empate técnico. En abril Patricia se estaba despegando, y ahora en la última de mayo volvimos a tener un pequeño incremento de Horacio Rodríguez Larreta, que la supera a Patricia, pero de vuelta en empate técnico. Con lo cual me parece que esto se va a ir mes a mes definiendo, y me parece que ahora ya la definición más clara va a ser la política. Quien consiga más aliados al interior de la coalición va a ser determinante para, ¿se entiende?, inclinar en favor de Horacio o en favor de Patricia finalmente el resultado, ¿no? Hay muchos otros competidores que han levantado la mano: Morales, Manes, Esper, la misma Carrió, y la inclusión de Schiaretti, que es una gran incógnita a mi modo de ver, porque si bien no van a ser 20 puntos, son 4, de entre 4 y 8 puntos, pero eso es un montón en una elección muy pareja como la que está llevando adelante
la... Ellos serían aliados de Larreta, por eso Patricia Bullrich no los quiere adentro, ¿verdad?
Schiaretti, los otros ya están adentro.
Claro, por eso.
Me parece una lectura también interesante la que hace ella. No es un tema solamente de crecer, es un problema táctico, digamos. Yo tengo que ganar la interna. Ok, se entiende, digamos, ambas posiciones, digamos, ¿no? Desde el punto de vista estratégico. Ahora, bueno, me parece que eso va a ser, al ser incluso tan pareja, va a ser más virulenta la discusión pública entre ambos. Entonces, eso también puede llegar a desgastar muchísimo a ambos,
¿no? ¿Y te parece que al ser tan pareja cuente finalmente cómo se cuentan los votos? O sea, la estructura territorial que tenga cada uno de los candidatos atrás.
Porque puede ser.
Hay que ir a contar votos a determinados lugares.
Sí, puede ser. Ahí están bastante asimétricos, ¿no? En algunos lugares Patricia tiene buen armado territorial. Horacio cuenta con el armado territorial del radicalismo, que no es menor, que sigue siendo muy capilar, está muy enraizado. Probablemente, como te decía, la política me parece que va a definir muchísimo la interna, ¿no?
Bien, o sea que es un final de bandera verde por ahora.
Sí, y puede ser muy roja también, porque puede estar en peligrosa desde el punto de vista de los términos y los tonos en que esa interna se dirima, ¿no?
Y va a ser importante quienes elijan de vice, supongo, ¿no?
Eso va a ser decisivo. Probablemente habrá un intento estratégico de fracturar la potencial coalición del otro, ¿no? Invitando, ¿no? Si él pone un radical, bueno, poner otro radical para dar una señal al radicalismo electoral, no al radicalismo, digamos, dirigencial, de que acá también hay una señal de que pueden venir a votar. También hay un fenómeno interesante, que nosotros estamos acostumbrados a leer la política con los nombres de los dirigentes. Este me suma tanto, me suma acá. Pero también cada vez más hay una independencia relativa de los electores, ¿no? No siempre, si el peronismo federal tiene 8 puntos históricamente en una elección y Schiaretti se suma a Juntos por el Cambio, no necesariamente esos 8 puntos van a ir detrás de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Eso también está pasando, ¿no? No necesariamente todos los radicales van a ir a votar a Larreta, eso también está pasando. Así que bueno, me parece que ahí hay bastante electorado volátil. Y habrá también, me imagino, algo de la estrategia para atraer a esos votantes más fluidos, ¿no? Incluso de la propia interna del Frente de Todos, donde creo que Horacio tiene también chance de pescar algún voto desilusionado del peronismo, ¿no?
Ah, claro. Bueno, conversamos con Diego Reynoso, que es politólogo, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Andrés. Muchas gracias, Diego, por esta charla, y vamos a volver a charlar porque creo que va a ser primero la interna Las PASO, está siendo muy apasionante y va a ser cada vez más apasionante, y después claro las elecciones, ¿no?
Por supuesto.
Diego, muchas gracias.
Te mando un abrazo grande.
Bien, vamos a ver qué nos preparó José Luis Sorsi para hacer un intervalo, ¿no? Un intervalo y después hablar de economía, el tema que nos preocupa, que es la inflación, lamentablemente, pero bueno, es lo que estamos viviendo todos los días.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMI. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAT. Para compras abonando con débito, Visa débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Espera. miro los cocos a ver qué me dan.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
Y el primer trimestre creció la economía. Tan mal no fue la cosa.
Pero, no sé, yo miro la situación actual y digo, la inflación, la pobreza infantil, o sea, la situación no está bien ahora mismo.
No, yo no dije eso, yo no dije que estuviera bien. Yo lo que te dije es cuánto avanzamos. Y evidentemente quedan muchas cosas por hacer. Quedan muchas cosas por hacer. El contexto no siempre te permite hacerlo. Vos podés ver lo de la inflación. Claro, la inflación es muy alta en Argentina. Pero ¿por qué no te fijas qué pasó con la inflación en el mundo? Porque la inflación también es en gran medida resultado de lo que yo contaba de la guerra. Entonces vos te podés encontrar con países que hace 2 años atrás tenían tasas negativas, como Alemania, y hoy tienen 10 puntos de inflación. ¿Cuánto creció esa inflación? ¿Por cuánto se multiplicó? ¿Por 10? Podés pensar España, que tenía 2 puntos y llegó a 12. ¿Por cuánto se multiplicó? ¿Por 6? Podés pararte en Chile, que se multiplicó por casi 4 puntos. ¿Por cuánto se multiplicó en Argentina? Por 2. Por 2. Lo que pasa es que nunca te olvides que te dejaron 55 puntos de inflación, ¿eh? Macri no se fue sin inflación, ¿eh?
Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love.
Presidente Alberto Fernández explicando la inflación. Es difícil de explicar eso, pero bueno, él intenta. Pero ya es una voz muy débil y apagada para convencer a gente, ¿no? Y antes habíamos escuchado algo más grato, que es esta banda cubana que se llama Palo. Lo que hacían, esa música, la canción, el título es Al Monte. Vamos a hablar de economía, porque acá nos da el pie el presidente Fernández para hablar de economía, de inflación. Hoy se va a conocer cuál fue el índice de mayo. Vamos a hablar con un economista, Fabiana Chaval, que además tiene una particularidad, está en la economía real, es el CEO de Fabiana Chaval Propiedades, es profesor de la maestría en finanzas en la UBA y de economía política también en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Fabián?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto. Gracias por la invitación.
O sea que vos combinás la academia con la economía real, a menos que en el rubro de propiedades.
Muy interesante. Exactamente, sí, aparte tuve una formación académica larga, sí, tengo las dos cosas, el pie en la economía real más una larga trayectoria académica, sí, tal cual.
Y la inflación tiene mucho que ver con los precios de las propiedades, ¿no?
A ver, tienen un efecto quizás hasta contrario, porque en muchos sentidos la propiedad en Argentina tiene un doble rol. Por un lado, por supuesto, del hábitat de la persona, pero también como resguardo de valor. Al no haber muchas fuentes para canalizar el ahorro, la propiedad siempre fue en Argentina un lugar de resguardo de valor. Así que quizás cuanto más inflación hay, más las personas tienen tendencia a resguardarse en la propiedad, y también por eso es tan difícil que la propiedad ajuste su valor. Por eso durante 4 años vimos una lenta baja de los valores de publicación y de los precios en general, justamente por ese doble rol que tiene la vivienda, ¿no?
Claro, Ahora está bajando, me dijeron. Si vos querés vender la propiedad, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, tenés que amoldarte a los precios, ¿no es así?
Bueno, justamente, yo soy el coordinador junto con Soledad Balayán de el relevamiento de operaciones inmobiliarias, y lo que hacemos justamente es, como no había información estadística sobre las propiedades y las personas todas, cuando quieren saber el precio, o mejor dicho, los valores de publicación, van a los portales y no había referencia de valor, hicimos este indicador, esta colaboración entre muchas inmobiliarias para saber qué es lo que está pasando. Y sí, durante mucho tiempo, durante 3-4 años, las propiedades no paraban de bajar, y el comprador veía que esperar era la mejor estrategia, porque cada trimestre seguían bajando y bajando, bajando. Este trimestre, el primer trimestre de 2013, observamos la primera suba interanual de precios. Es baja, en términos reales todavía no, porque fíjate, fue una suba de 3,6% nominal, pero como la inflación en el mundo fue por arriba del 8%, en términos reales está todavía abajo, pero no deja de ser una noticia esperanzadora de que es el primer aumento en 3 años, ¿no?
¿Y eso qué indicaría? Después, que llegaron ya a un piso.
Y bueno, ese es el debate. Nosotros somos muy prudentes porque tenemos que ver qué es lo que pasa en el segundo trimestre, y sobre todo ver cómo va a impactar las elecciones nacionales, que históricamente los periodos de elecciones nacionales impactan en cantidades operadas. Siempre se realizan menos operaciones. Pero de todas formas, lo que más impacta en el mercado inmobiliario es el cepo cambiario, el control de cambios. Una economía con cepos, con cepo tiene 27% menos de operaciones que una economía sin cepo. Entonces, hay mucha expectativa a futuro cuando se termine de levantar el cepo luego del plan de estabilización, ¿no? Hay que ver ahí, justamente el otro día publiqué una nota sobre cuáles son los diferentes programas económicos, y, por ejemplo, no todos están para levantar el cepo el día 1. Es más, el consenso es que el cepo no se va a poder levantar el día 1.
Claro. Pero hay algunos que querrán hacerlo y otros que no, supongo.
No es un tema de querer, todos queremos. No hay ninguna persona con su sano juicio que quiera mantener el control de cambios, el cepo. El tema es si se puede, ¿no? Es otra, ¿cuántas reservas tiene el Banco Central para hacer frente a una demanda que es infinita de dólares? O sea, que a 500 casi nadie compra, compra bastante gente, pero si se levanta el cepo y se estabiliza el tipo de cambio en 300, 350, lo que fuera, lo que dé el mercado, y la demanda va a ser muy fuerte, la demanda de personas físicas y jurídicas también, ¿no?
Ahora, vos decís, todos quieren levantar el control de cambio, ¿también las fuerzas oficialistas, los candidatos oficialistas?
Por supuesto, porque lo que está pasando, gran parte de los problemas que estamos teniendo en la economía vienen justamente por el control de cambio, es decir, los exportadores están subfacturando las exportaciones justamente porque están esperando un tipo de cambio mayor, o sea, y no liquidan. Eso es el mejor caso, es el Siaria, el complejo oleaginoso cerealero, y los importadores al revés, inflan las importaciones para intentar tener divisas. Eso igual en los últimos 3-4 meses se detuvo porque nadie
autoriza. Tampoco hay dólares para eso.
Claro, ni siquiera hasta eso se cortó. Pero cuando eso se puede ver muy bien cuando uno analiza la base caja y la base de vengado del comercio exterior. El de vengado aumenta mucho y la base caja está planchada, que significa que no hay pagos. No hay pagos, no hay dólares. Pero bueno, dificulta mucho a la economía el cepo cambiario del 100%. La brecha del 100% no es viable y no se puede mantener, y lo único que va a llevar es a que finalmente nos quedemos sin ni un solo dólar en las reservas. O sea que hay que hacer un plan para poder levantarlo, pero no puede ser el día 1, porque el día 1 nos podemos ir a un escenario bastante más catastrófico que el de ahora. Esa es mi opinión como técnico. Después, obviamente, aparentemente Bullrich se pronunció a favor de levantar el cepo el día 1. Me imagino que si lo quiere hacer, está pensando en pedir, dinero fresco, conseguirlo y ponerlo afuera, conseguir 15.000. Pero fíjense que la experiencia histórica del Fondo Monetario hace que en una economía con mucha demanda, incluso plata infinita, como fueron en su momento los 55.000 millones de dólares del Fondo Monetario, se agotaran en meses, en meses. O sea que hay una demanda infinita.
Qué complicado que es el panorama, porque si querés abrir tenés que tener dólares, pero si tenés dólares probablemente la demanda al principio parezca infinita, por lo tanto levante el precio, ¿no? No es fácil, no va a ser fácil.
No, tal cual, pero por eso el consenso es que el norte, el punto de llegada es levantar el cepo, no es tanto el punto de inicio. En el medio lo que hay que hacer es lo que llaman un plan de estabilización, y para hacer un plan de estabilización también antes tenés que hacer el trabajo, que son todas malas palabras en una campaña electoral, que es fijarse qué pasó con los subsidios, fíjate lo que pasa con el gasto, qué pasa con los ingresos, pero no se va a poder hacer populismo económico de sacar las retenciones, sacar todo. ¿Y por qué? Porque básicamente estás muy restringido en el grado de maniobra de la política económica. Entonces no quisiera estar en sentado en el lugar del equipo económico de a dónde se corta, hacia dónde vas, porque es una decisión muy costosa y siempre hay perdedores. Acá no es una win-win. Algunos sectores van a ganar y otros sectores van a perder.
Sí, en la transición. Claro. Van a perder y van a ganar. Ahora, quiero ver de todos modos cómo es el debate económico en la campaña, ¿eh? Pues no sé qué va, cuál será la voz del oficialismo, es decir, cuál la propuesta del oficialismo.
Sí, yo tampoco quisiera, porque aparte hay un trabajo interesante de Manuel Álvarez Agis, justamente, que analiza los programas económicos que lo decodificó para que todo el mundo lo pueda entender, y está muy bueno. Y recomiendo, es un video de YouTube de hace 11 días, y analiza justamente eso, y lo que vos ves que el plan económico de hoy de Massa, tanto actual como futuro, no es tan distinto de justamente el plan económico de Larreta, y en ese sentido por eso tiene tantas dificultades hoy Larreta y se quiere despegar, mientras que contrariamente el de Burlich es mucho más atractivo, porque propone levantar el cepo y muchas personas, y todos queremos acceder a dólares, por supuesto, pero con inmensos interrogantes de cómo se implementa y cómo va a ser la transición y quiénes pagan ese ajuste. Entonces, en el medio, ahí está el plan de Cavallo, por ejemplo, que propone desdoblar el tipo de cambio como mecanismo de transición, y dice, no levanten el cepo el día uno porque nos vamos a una hiper. O sea, yo creo que, para responderte, creo que esta campaña electoral no va a ser tan vacía de contenido, o espero que no sea tan vacía de contenido económico como fueron otras, y que va a estar mucho más centrado en dígame cómo van a hacer las cosas, de qué forma, y en ese sentido los equipos económicos tendrían que estar hablando para decir, sí, yo levanto el día uno, pero ¿cómo hago para levantar el día uno? ¿De dónde viene la plata?
¿Cómo voy sería a más racional dado los problemas? Fíjate que todos los meses estamos con la inflación, cuánto va a ser, esas son nuestras inquietudes económicas, inflación, cuánto nos prestan y demás. Sobre el tema uno de tus rubros de trabajo, que sería el tema de las propiedades, no quería dejar de hablar con vos, Fabiana Chaval, sin que una reflexión sobre el tema de los inquilinos. ¿Por qué se ha complicado tanto? ¿Es solo la ley, la famosa ley de este señor diputado Lipovetsky, lo que ha hecho que hoy todos estén descontentos, los inquilinos, los que alquilan, en fin, y haya tan pocas propiedades en alquiler?
No, sí, por supuesto, es la ley más la inflación galopante. Porque yo te hago una pregunta, si vos tuvieras si vos te dijeran, mira, no vas a poder aumentar tu salario en todo un año, con una inflación de arriba de 100%, 120, 130 o 140, algunas proyecciones actuales, con una inflación de 140, y te dicen, mañana tenés que hacer tu paritaria, y tenés un solo aumento, y no, pase lo que pase, no vas a poder actualizar tu salario durante todo un año. ¿Qué es lo que vos harías? Te repregunto yo a vos.
¿Qué sé yo lo que haría? No sé, trataría de conseguir otro trabajo.
Pero imagínate que no podés, porque tenés un solo trabajo, que es lo que pasa con la persona que tiene una propiedad, no es que puede cambiar de propiedad. Entonces lo que harías muy probablemente es intentar negociar muy por arriba, de lo que vos considerás hoy que es un buen salario, porque vos sabés muy bien que durante los primeros meses vas a estar muy contento, pero ya ha transcurrido el séptimo, octavo, noveno, con una inflación de 8 o 10% mensual, al final vas a tener chirolas. Bueno, eso es lo que
o
pasa.
Sea que vos decís que los propietarios, para cubrirse, piden más dinero de que deberían pedir, dado que...
Claro, exactamente. Muchos dicen
no. Muchos meses no van a poder aumentar.
Claro, muchos dicen primero, yo con este contrato de 3 años no alquilo. No me vengas con contrato de 3 años, conseguime, y ya hay contratos informales, claro. Conseguime de 6 meses, por más que esté fuera de la ley, me arriesgo, porque no voy a estar un año entero sin actualizar. Esos unos. Otros te dicen, se cubren. Si mi alquiler vale 100.000, hoy a precio de mercado yo no voy a ofrecerlo a 100.000, yo lo ofrezco a 170.000.
O sea, hay que cambiar la ley.
¿Cómo, perdón?
Hay que cambiar la ley.
Sí, sin duda, no es una ley hecha para una inflación de esta índole, porque todos pierden. Aparte, la consecuencia, decía el tercer punto, son aquellos que directamente lo retiran. Dicen, no, yo no quiero, claro, alquilo, no me interesa, no quiero, o buscan solo empresas, porque cuando es esta ley aplica al mercado residencial nada más, o sea, y quieren cambiar la, claro, forma. Entonces, no funciona. Es así, es una, no es que hay un malo, que es el locador, y una víctima, que es el locatario. Todos,
pero
son víctimas.
Sí. Fíjate, Fabián, que estamos con esto de la ley que no funciona, intentos de cambiarlo y no la pueden cambiar. Y antes hablábamos nada menos que de levantar el cepo. Déjame ser pesimista, porque si la actitud de los legisladores y de la política en general respecto del cepo va a ser la misma que la que tienen con la ley de alquileres.
¿En qué sentido, perdón?
Claro, porque fíjate, estamos todos convencidos de que esta ley no funciona, incluso en la política lo dicen, pero no la pueden cambiar, no hay consenso para eso. Y estamos hablando de nada menos que sacar el cepo cambiario al cual tanto se han acostumbrado. Va a ser difícil teniendo en cuenta la falta de eficacia con los alquileres, ¿no te parece?
Sí, pero son para mí dos temas distintos, porque en uno el Poder Ejecutivo tiene total control. Por supuesto tendrá que negociar algunas leyes que son muy importantes, por ejemplo la quita de subsidios, siempre tiene que haber un costo público, como se llama, una audiencia pública, pero eso tiene bastante control, mientras que acá no, evidentemente está trabado la dinámica del Congreso y no logran ponerse de acuerdo. Eso es un tema de técnica legislativa, de acuerdos. Lo que está trabando, según yo entiendo, la nueva ley de alquileres es que no hay un acuerdo para, porque quieren negociar una ley, y para aprovechar para negociar una ley se quieren negociar tantas otras cosas por detrás, en lugar de, y eso es lo que está trabando. Pese que hay un consenso total de sacarla. El CEPO es otra cosa, el CEPO es política económica pura, es cómo conseguir plata, y hace falta un plan macro que sea consistente, realmente, una consistencia macroeconómica, y eso hace falta que venga ya un nuevo gobierno, no hay forma. La ley de alquileres hoy se podría cambiar, pero el CEPO o un plan macroeconómico no se podría hacer hoy bajo ningún concepto. Hay que esperar que cambie,
bueno,
el gobierno.
Hemos ido del CEPO a la ley de alquiler, esperemos que cambien todo y que todo mejore. Fabián Achával, economista, ha sido de Fabián Achával Propiedades. Muchas gracias por haber conversado con
nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo.
Bien, y por ahí veo ya a Pablo Novillo. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo andás? ¿Qué tal, Chefe?
Y acá andamos con esto, todos estos problemas que hay en la economía, ¿no? Lo de los alquileres, qué cosa tan tremenda. Y ahí me parece que se nota mucho, ¿viste? Esa distancia entre la política y la gente, porque están todos sufriendo, los propietarios, los inquilinos, son un montón.
Mira,
vos has hecho varios programas.
Sí, para que te des una idea, en la ciudad de Buenos Aires, hoy más o menos un tercio de la población, estamos hablando de 3 millones de personas, ¿no? Más o menos un tercio son inquilinos, o sea, viven en propiedades alquiladas. Si vos contás hace 15 o 20 años, eran una cuarta parte. Quiere decir que en todo este tiempo lo que sucedió es que tenés menos propietarios y más inquilinos en proporción. Y acá la explicación es la falta de crédito, ¿no? Se ha hecho imposible acceder a ese famoso primer techo o al techo propio. Esto se nota claramente en las estadísticas y en la calle.
Claro, es otra consecuencia de la inflación, ¿no? La inflación es algo tan tremendo, una enfermedad tan tremendo, afecta tanto a la gente. Claro, no nos damos cuenta porque todos los días un poquito, pero está en la falta de crédito, la cantidad de gente que tiene que alquilar, la cantidad de gente que está preocupada por esta ley. También los propietarios, ¿verdad? Y es una ley que ha logrado enojar a ambas partes, pero que sobre la cual hay consenso de que hay que cambiar, pero no la cambian, ¿no?
Tal cual. Y me quedo pensando también, Seferino, en dos cosas, ¿no? Una, como una ley que supuestamente venía a solucionar un problema, en realidad lo empeoró. Sí, y el cepo, que supuestamente era para que en Argentina no se fueran los dólares, en realidad lo que logra es que no entren los dólares.
No entra. No, es una cosa tremenda cómo nosotros nos enamoramos de esas soluciones que son atajos. Porque vos decías, sí, que no se vayan los dólares, que no se vayan los dólares, pero es que así no funcionan las cosas, tenemos que hacer las cosas que hacen todos, y va bien. No, nosotros inventamos ese cepo, esa jugadita, ¿no? Me acuerdo del diputado autor de la ley, que era Justo Punto por el Cambio, y Povesky, cuando decía, sí, lo vamos a llevar de a 3 años. Yo una vez le pregunté, estaban intratables, como invitado, digo, pero vos alguna vez alquilaste algo. Sí, yo siempre fui inquilino. No, pero del otro lado.
Claro.
¿Vos crees que del otro lado son unos monstruos que te quieren inquilmar? Sí, pero hay que ponerle límite. Y era de Juntos por el Cambio, ¿eh?
Hay una falsa idea de que todos los propietarios son, no sé, George Soros, claro, ¿viste? O grandes capitalistas. Cuando en realidad la mayoría es gente que tiene un departamentito, que tuvo unos ahorros y se pudo comprar algo, lo heredó, un jubilado. Y entonces, claro, ese alquiler viene a completar, digamos, los ingresos familiares. No es una mega especulación inmobiliaria de grandes potentados, para nada. Y ahí hay,
creo, estoy escuchando.
Creo que eso estoy es parte del error,
música,
¿no?
Sí. Estoy escuchando la música, que quieren que me vaya. Me voy a tener que ir, pero sí, no quisiera irme sin recordarte que Luminense pasó, sí, ganamos con angustia al final, 2-0. Yo creo que te había dicho 2-3-0, ¿no?
Me habías dicho 3-0, fue 2-0, bastante cerca.
Cerca, al final del partido, en el tramo final me preocupó un poco, ¿no? Pero bueno, dentro de todo nos fue bien.
Pero bueno,
mucha suerte a ustedes, ¿eh?
Sí, nosotros ya lo que había que hacer lo hicimos. Es casi imposible que Boca no termine primero en el grupo, porque la combinación de resultados sería muy rara. Y ojo que puede haber riesgo de superclásico en octavos, ¿eh?
¡Oh, qué bien! Mirá, va a ser un muy interesante partido. Pero espero que no, porque así los hinchas podemos llegar hasta el cuartos, los de Boca, los de arriba,
¿no? Tal cual, veremos.
Chao, Pablo, buen programa.
Chao, Seferino.
Bien, y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, siempre de 10 a 11 en Radio FM Cultura. Abrazos.
Esto fue Retweet con Seferino Reato.